COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. En estos momentos, a las 3 y 25, les habla Jorge de la Chica. Se está trabajando por parte del Ayuntamiento la cesión del nuevo estadio de Los Cármenes al Granada por un periodo prolongado de tiempo. Con ello, el club podría aumentar su volumen de negocio a través de esta instalación. Eso ya lo conocen ustedes, pero ya tenemos datos. El convenio que se está estudiando es de larga duración, 25 años con 5 prórrogas que podrían alargar esta cesión hasta los 35 años. El Granada pide por su parte una cesión de 40. Esta cesión de la que estamos hablando no es algo gratuito, ¿eh? La entidad futbolística habría de pagar un canon para lo que se parte del valor del inmueble, descontándole las mejoras que le ha introducido en los últimos tiempos el Granada Club de Fútbol. Se dice que puede valer en torno a unos 16 millones de euros la instalación y que las inversiones del Granada restarían una cantidad suficiente para dejarlo en 12. Y partiendo de este dato, el club habría de pagar un canon de 500.000 al año, una cantidad que a lo mejor podría ser revisable con el IPC. En cualquier caso, es una operación muy compleja. El Mallorca no se escapa, por buscar una buena noticia. En el partido aplazado ayer, que disputaba frente a la Real Sociedad, perdió 0-2 y continúa un punto del Granada. El equipo rojiblanco sigue preparando su partido de este sábado en Valencia, un Valencia que ayer vencía en la Copa por 1-0 al Athletic de Bilbao. La pregunta que cabe hacerse de cara a este partido es qué será capaz de idear la imaginación de Robert Moreno para sorprendernos en el partido del equipo frente a Bordalás, si es que nos sorprende. Puede ser algo nuevo, puede reiterar cualquiera de los experimentos que hemos visto, aunque lo cierto es que estas ideas experimentales no han tenido frutos excesivamente generosos. Ha intentado poner a los nuevos fichajes, confiar en la vieja guardia, hacer un mix entre veteranos y recién llegados, o colocar una defensa de 5. Nada ha dado resultado. Hay otro dato que nos puede llevar al pesimismo. El Granada nunca ha ganado en el campo valencianista, suma 21 derrotas, 3 empates, el último en la temporada 16-17, pero como siempre se dice, estas estadísticas están para romperlas. Cabe preguntarse si un empate sería suficiente para evitar el cese del entrenador, incluso si aún perdiendo, Robert Moreno seguiría al frente de la plantilla. En baloncesto no tenemos tampoco hoy buenas noticias. Se confirma la lesión de David Iriarte, aunque con menos gravedad de lo que se temía. Ese es el dato positivo. Puede haber alguna ausencia más. Ahora lo contaremos en el partido que se disputa este fin de semana en Huesca, además de la tradicional de Pardina. La presencia de Ramón Vila, incorporándose a la plantilla de Pablo Pin, ha supuesto un balón de oxígeno en medio de esta situación. Partido sábado, 6:15 de la tarde, ante un rival, Huesca, a priori, de los más flojos de la competición. Son las 3 de la tarde y 28 minutos. Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
A Valencia nos vamos a por vitamina B. Vamos a sumar 3 puntos. Sábado 5 de marzo, desde las 6 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Valencia-Granada, con Viñuela de la Chica Almendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai, SI Soluciones Inmobiliarias y Administración de Fincas Cañabate.
Casa Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Casa Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Casa Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Casa Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Como hoy las noticias son un poquito regulares, vamos a poner el happy un poco, no sé, para animarnos, pero vamos a tratar de poner luz a los datos que hemos expuesto, porque al principio les hemos ofrecido las cifras que se están barajando para la cesión por parte del Ayuntamiento al Granada del nuevo estadio Los Cármenes, y claro, son cifras, hay que interpretarlas. Voy a pedir que me eche una mano a alguien que conoce bien el mundo de los negocios, el mundo de la gestión futbolística. Ha sido directivo del Granada, asesora de empresas importantes. José María Medina, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a ver, a ver si consigues que suene un poquito mejor, que suena un poco opaco. Te voy a pedir que me eches una mano a ver si tú ves este negocio rentable. Una cesión que puede ser, por las cifras son crudas, pero tú me las interpretas para ponerme luz.
Te escucho regular.
¿Me escuchas regular? Pues
regular, vamos a ver.
A ver, pero si voy... consigues una buena ubicación, porque el sistema es el mismo de siempre. Ahora ver, mejor, ahora mejor, ¿no?
Ahora mejor, sí. Venga.
Bien, pues sí. Analízame esto. Si es o no un buen negocio y para quién. El Ayuntamiento le cedería el nuevo estadio de Los Cármenes al Granada por una duración de 25 años más prórrogas, 5 de 2 años cada una, que llegarían hasta los 35. El Granada va a intentar pedir 40. Esto supone que hay que pagar un canon. El canon sí. Se extrae de valorar el nuevo estadio, que vale 16, pero como el Granada le ha introducido una serie de mejoras por valor de 4, se queda en 12. Y hablamos en cifras redondas, esto marea, pero son los datos que por ahora se manejan. El Granada debería de pagar cada año medio millón, supongo que revisable al IPC, sí, por el uso del nuevo estadio. ¿Te cuadra? ¿Y esto es rentable para la ciudad, es rentable para el club? Hay que mirarlo desde todos los puntos de vista.
Hombre, pues para la ciudad yo creo que sí, ¿no? Porque coger un canon y que te mantenga unas instalaciones, cuando hasta ahora siempre cuando la ha tenido el Granada en mantenimiento, pues no la ha mantenido en condiciones, después ha tenido que reformarlo, y no se ha recibido ningún canon, y ahora, bueno, después en los últimos periodos, los últimos, te podría decir, 10 años, 15 años, han estado manteniendo el estadio y contribuyendo sin cobrar canon. Pues mira, si ahora cobran un canon y le mantienen el estadio y se mantiene eficazmente, pues mira, pues está bien, porque además está establecido en la ley de contrato del Estado. Cuando se cede una instalación pública tienes que pagar un canon, que hacerlo legal, ¿no?
A mí me da la sensación que
yo creo
de que
siempre estará la cláusula de cumplimiento y de revisión, ¿no?
Claro.
Que uno, si en definitiva el Granada es el que va a utilizarlo, y si no el Granada sería otro, ¿no? Esto no se puede utilizar para otra cosa, ¿no?
Claro, no puedes montar ahí, o a lo mejor a alguien se le ocurre de
efectivamente,
montar
si
un pate verano de
vaca,
en el césped.
Pues mira, ¿no? ¿Para qué quieres? Yo digo una cosa, ¿para qué quieres una vaca si no da leche?
Claro.
¿Sí? O la mata y la hace carne o la vende. Pues mira, ahí tenemos unas instalaciones que lo tiene uno, manténgalo usted y me da un canon que es lo legal.
Claro, pero tú fíjate que hablamos de medio millón y de euros, que es una cantidad asumible por el Granada siempre y cuando esté la Liga del Fútbol Profesional. Y aquí sí. La historia nos enseña muchas cosas. Para el Ayuntamiento yo creo que es un negocio redondo, porque te doy otro dato. Aproximadamente el presupuesto del Ayuntamiento de Granada está en los 275 millones de euros. Estoy haciéndolo a grosso modo. Casi todo se ve, bueno, casi toda una parte muy importante se dedica a personal, hay muy poco para inversiones. Pues medio millón de eurillos, pues yo creo que alguno en la Plaza del Carmen monta una fiesta por todo lo alto si llega a medio millón de euros, con la solvencia además que ahora mismo tiene el Granada Club de Fútbol. Otra cosa es que el Granada luego con la instalación, con un poco de inteligencia, este medio millón de euros que tiene que pagar el Ayuntamiento le salga muy rentable, porque hay un montón de espacios que ocupar y se pueden hacer muchas actividades paralelas. Se me ocurre a mí, esto puede ser bueno para las dos partes.
Claro, tendrán que autorizarle a ver qué destino le van a hacer, porque eso tendrá que estar establecido. Si se puede subarrendar o ceder negocio y establecer que un subarrendamiento, que por ahí se pueda obtener algunos beneficios. Pero bueno, eso ya sería cosa del que lo explota caer ganada. Uh-huh. En cuanto a la cantidad, pues una cantidad de medio millón de orillos para cualquier cantidad mareante, ¿no? Yo creo que eso más de uno no lo ganamos de aquí a final de año, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se tiene que establecer, se establece, y si los técnicos municipales establecen que esa es la cantidad y el Granada pues está dispuesto, pues mira, yo creo que está bien.
Ahí me cuentan además que, exceptuando el grupo de Izquierda Unida Podemos, que puede no negarse, pero a lo mejor sí abstenerse, pedir alguna documentación más y demás, puede haber unanimidad hasta por parte de todos los ediles. Es que tú sí, pones medio millón en la Plaza del Carmen y haces la fiesta.
Sí, esto es el sentido de oponerse a todo para parecer que estamos aquí, para parecer que hacemos algo, para parecer que tenemos una fiscalización y para justificar que estamos ahí cobrando un sueldo. Yo creo que esto es más sencillo. Aquí hay una operación que es necesaria, que es buena, que es favorable para el deporte, para el Granada, para la ciudad, para las instituciones, y hay que hacerlo. Entonces, esto de empezar a buscar y querer sacar el titular, y voy, fiscalizo y pido documentación, mire, usted no tiene que pedirle nada. Para eso los políticos le tienen que hacer politiquear. Que para eso está el secretario y el interventor municipal, que son funcionarios públicos, son fedatarios y son los que tienen su obligación por ley de hacerlo. Ya harán ellos su trabajo. Si es que el político es que se quiere meter, como yo digo, el alcalde lo que tiene que hacer es alcaldear, irse a la calle y darle la mano a la gente y resolver los problemas de todo el que se queja de algo, ¿no? Que es lo que tienen que hacer. Y vamos a dejar a los técnicos municipales, que son los que saben de cómo funciona esto.
También pueden en un momento determinado estar pendientes, pues, ¿qué te digo yo?
Tienen que estar para que no haya devaneos, porque los técnicos municipales también tienen que echarle una mano. Yo creo que en vez de controlar, lo que hay es que contribuir a que hagan su labor eficazmente.
Ya, y marcar la línea un poco.
Les marcan destinos, les marcan directrices, que muchas veces se encuentran entre la espada y la pared.
Vamos con lo estrictamente deportivo, que es el mal rato permanente que nos lleva dando el Granada de fútbol. Aunque muchos dieron por bueno el punto frente al Cádiz, habida cuenta de las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro. No había más que ver cómo algunos jugadores se retiraban en los cambios del Granada a paso casi de procesión, ahora que llega la Semana Santa, muy lentitos.
Sí, eso es el último cambio de puerta, que tardó un cuarto de hora en salir, por ejemplo, y no voy a señalar la puerta, voy a señalar a la plantilla entera, ¿no? Aquí hay una cosa que está muy clara, que llevábamos 7 partidos muy bien, ahora llevamos 7 partidos muy mal.
7 u 8, el Granada lleva 8 jornadas sin conocer
el punto, para mí eso,
victoria.
Un punto que no han dado un punto después de ver el partido, eso fue un despropósito, deportivo, táctico, técnico, físico, de todo, un despropósito. Yo no he visto nada igual desde los partidos de tercera de Comarca Nadrija, de Guadí, del Motril y de alguno más.
Bueno, recuerda la época de Tony Adams, que no está tan lejana, donde también veíamos algo parecido.
Aquellos que era de chiste, pero lo de ahora es que además hay un despropósito. Aquí hay unos señores que son los que estaban dirigiendo esto, que piensan que no les sirve el equipo y quieren pensar en la temporada que viene, que está muy bien. Fichan 5, en el verano ficharon 7, ahora 5 son 12, pensando en el futuro. Pero pensando en el futuro, ellos creían que iban a poder prescindir de los antiguos, de los veteranos. Y prescindir de los veteranos, pues como resulta que como los que has tenido no tienen más nivel que ellos, pues tienen un problema. Como el prescindir de ellos era no renovarles, pues me parece a mí que estamos entrando en la dinámica de todo el equipo de fútbol. No cuentas con los veteranos, pues a ver cómo lo sacas tú esto para adelante. Cuando esto es una cuestión, aparte de deportiva, es una cuestión económica, y la propiedad tiene que ser inteligente. Te tienen que sacar esto el equipo para adelante. Estos tienes que renovarlos, porque te lo tienen que sacar. Y una vez que te han sacado el equipo, después dice, vamos a ver, esto es un coste económico, ¿qué vale? ¿Me interesa? Sí, ¿qué no me interesa? Usted se va, usted le ficha a otro, usted le busca un asilo, y si no, le pago su contado y se va. Pero te lo tiene que sacar. Porque si no te lo sacan, el año que viene, en vez de tener 37 millones, va a tener 12 y va a perder 25.
Ya, estás dejando fuera de todo esto, fuera de esta crítica, al señor Moreno. O sea, que a ti te gusta.
Hombre,
ya que
el señor Moreno, esto está montado, porque yo creo que el señor Moreno es el que da el visto bueno a los fichajes, a que quiere esto, a que ficha a otros para suplantar, porque se ve que todo va en función de lo que diga el señor Moreno. Y es el que está haciendo los cambios, es el que está contando primero con los veteranos, después no cuento con los veteranos, ahora cuento con los jóvenes, ahora cuento con los que traigo, ahora rectifico otra vez, aparte que no sabe dónde está, ¿no?
Ya. Muy bien, señor Medina, José María, un abrazo. Hasta
un
ahora.
Placer. Siempre está contigo. Un abrazo.
Dios. Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Sonaba casi eso a ultratumba, ¿no? Porque es que además el día no nos tiene muy buenas noticias en casi ningún plano. Vamos a pasar ahora el testigo del análisis de esta información deportiva de la jornada de hoy a Alfonso Salazar, con el que ya tengo contacto en estos momentos. Alfonso, muy buenas tardes. Pues no he contactado con Alfonso Salazar, o por lo menos no me oye. Señor Salazar, Alfonso, muy buenas tardes. Pues vamos a intentar repetir esa operación, porque por lo que sea no nos escuchan. Nos espera ya en un momentito también el análisis de Ismael. Muchísimas cosas desde aquí hasta las 4. Vamos a hablar también del baloncesto. Recuerden esa lesión de David Iriarte confirmada, pero menos grave de lo que en principio parecía.
Moda, ocio, alimentación, tecnología, tendencias, complementos, decoración, hogar, deporte, gastronomía, cine, ocio infantil, telefonía, bricolaje, belleza, salud, juguetes y mucho más. Nevada Shopping. Love Experience. Love Moments.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Cadena 100 Andalucía te anuncia que por fin
llegó tu día. Pink Running 2022. La carrera del Día de la Mujer vuelve a las calles de Córdoba el 6 de marzo. Inscríbete ahora en pinkrunning.es. Hazte con tu dorsal y consigue la camiseta conmemorativa de la 7ª edición. Pink Running 2022.
¿Te imaginas conducir hacia un mundo mejor? Ven a Motor 2. Ven con tu coche y te lo sobretasamos con hasta 1.500 euros más. Además, puedes adquirir tu Fiat 500 100% eléctrico a un precio imbatible. Ven a Motor 2. Encontrarás toda la gama electrificada al mejor precio. Pásate por Motor 2, Avenida Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo sobretasamos con hasta 1.500 euros más. Motor 2. Pura esencia.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Y ya tengo las lucecitas verdes enfrente mía que me anuncian la presencia de la conexión con Alfonso Salazar y con José Ignacio Cejudo. Comenzamos por este último. José Ignacio, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cuánta inquietud es la que se vive ahora mismo en torno al Granada Club de Fútbol? Y además, inquietud e incertidumbre, porque es que no sabemos por dónde va a caminar el señor Moreno durante el próximo compromiso. Yo recuerdo que la semana pasada me decían, creo que eras tú, que lo mismo pone una defensa de 5, y yo te decía, eso es una barbaridad, pues la puso, y parece que fue una relativa barbaridad. ¿Tú dónde crees que pueden ir los tiros? ¿Por dónde pueden ir los tiros esta semana frente al Valencia?
Bueno, Jorge, yo creo que ante todo lo que estamos asistiendo es a un bloqueo generalizado del equipo, ¿no? Que ha perdido su confianza y con también futbolistas que en su estado de forma individual es bastante deficiente en este momento, ¿no? Y creo que la dinámica es bastante mala y que eso ha repercutido en todo, ¿no? Yo creo que ahora mismo los bandazos del entrenador se entienden de esa forma, ¿no? Está intentando encajar a las piezas que él piensa que pueden dar su mejor rendimiento por encima de otras a las que no ve capacitadas, ¿no? Y evidentemente pues no le está saliendo nada al equipo. Eso lo refleja los resultados y lo refleja el juego del equipo, como se ha visto en los últimos partidos. Ahora evidentemente se viene una serie de rivales directos ante los que el Granada, no el Valencia evidentemente este sábado, pero sí los que vienen a continuación, contra los que el Granada tiene que recuperar esa mejor versión competitiva, ¿no? Que es lo que se echa de menos ante todo. El otro día contra el Cádiz, bueno, se termina sugestionando por la expulsión de Domingo Duarte tan temprano, y ahora tampoco fue alentadora en igualdad americana. Entonces, eso es un momento, yo diría, de bloqueo del equipo y de ver qué piezas sí están capacitadas para rendir.
Has puesto el dedo en la llaga sobre un asunto del que se ha hablado poco, y es la no excesiva forma física positiva que tienen los jugadores, es decir, la no buena forma física, ¿no? Están como si estuvieran reventados, ¿no? Algunos.
Pero yo no veo, Jorge, tanto cansancio físico, ¿no? Como a lo mejor en los primeros partidos de la temporada, por ejemplo, que ves que los jugadores piden el cambio porque no están todavía en plenitud de forma, ¿no? Las cargas se suelen programar para llegar a mitad de temporada y para que el futbolista aguante todo el curso, sino que lo que veo es una parálisis, ¿no? En los futbolistas, ¿no? Veo a los jugadores que no son ellos mismos sobre el terreno de juego porque tienen mucho miedo, ¿no? Y el otro día había mucho miedo a perder contra el Cádiz. Yo creo que verse con un futbolista menos les hizo de alguna forma venirse arriba, ¿no? Y pensando que partiendo de una inferioridad tenía especial mérito mantener el resultado, pero había mucho miedo a perder el partido. Y yo creo que es lo que le estaba afectando a los futbolistas. Necesitaban romper la racha de derrotas consecutivas, aunque fuese contra el Cádiz, un equipo en descenso, y con un futbolista menos se consiguió con ese empate. Y bueno, y ojalá eso sea un punto de partida, ¿no? Las sensaciones siguen sin ser buenas, pero ante todo lo que estamos viendo son jugadores, yo creo, paralizados por el miedo a la gran renta de puntos que existía sobre el descenso y que se ha perdido en solo 2 meses.
Bueno, muchísimas gracias, José Ignacio, hasta ahora.
Gracias a vosotros, Jorge.
Las 15:46 minutos de la tarde, nuestro siguiente interlocutor es Alfonso Salazar. Alfonso, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Mira, contigo vuelvo casi al principio del programa, como lo hemos hecho con un experto en negocios, en este caso con José María Medina, y yo sé que esto está en un segundo plano, pero, oye, es un buen negocio, tú que estás en el mundo del espectáculo, y puede ser uno de los usos que se le da al nuevo estadio Los Cármenes, una cesión del nuevo estadio, teniendo luego que mantenerlo con todo lo que eso significa, por 500.000 de euros por temporada o al año, en este caso al año. A mí se me ocurre que es que los estadios de fútbol están infrautilizados y puede ser un negocio absolutamente redondo. El ejemplo nos lo está dando el Real Madrid, salvando las distancias con lo que quiere montar. Yo creo que esta instalación del nuevo estadio Los Cármenes, que va público cada 15 días o a veces menos, está infrautilizada, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que en general sí. Con todo lo que son las instalaciones y que dependen de lo público, existe también la cuestión de que posiblemente si dependen de lo público es porque es difícil el mantenimiento, ¿no? Es decir, eso generalmente cuando esas instalaciones entra el dinero público, como por ejemplo cuando entra a construir un parque o una piscina, ¿no? Entonces va a depender mucho del plan de negocio y de explotación que se haga y de, digamos, los límites que pueda tener esa explotación, que eso lo desconozco, lo que quede reflejado en ese acuerdo que se establezca, ¿no? Porque, claro, pues no es lo mismo que a lo mejor te dediques a hacer una explotación en una zona que de alguna manera también está en efervescencia actualmente, ¿no? Ajá. Es decir, son zonas que van... bueno, allí existió hace muchísimo tiempo la discoteca... una discoteca que había allí en el Zaidín, creo sí, que estaba
sobre
justo
el mismo
allí,
solar, sobre ese solar, y había espectáculos, sí, y sí. Había boxeo por la noche y todas esas
claro.
cosas.
Claro, entonces va a depender mucho de eso, del plan de negocio y de cómo se explota, porque también, por otro lado, hemos visto el caso del Madrid, es que claro, no es un caso muy difícilmente comparable, ¿no? Hay muchísimos otros casos en que ves que se afronta una explotación y que luego no resulta. Y, por ejemplo, a los intentos que ha habido, en el caso de Granada, ha habido muchos intentos, por ejemplo, con el mercado de San Agustín que no llegan a cuajar del todo, ¿no? Entonces, depende mucho de eso, de qué modelo de negocio, qué es lo que se va a explotar allí, ver si realmente aquella zona pues va tomando la pujanza que está tomando con la famosa rotonda que conocemos, ¿no? justo al lado de donde está el monumento al aficionado, ¿no?
Sí, sí.
Y todo ese bulevar y ese parque que hay ahí, esos otros negocios que están muy cerca, que también todos conocemos de hostelería. Bueno, pues puede ser, pero va a depender del modelo de negocio. Ahora, yo también te digo, si se meten es porque les interesa.
Claro, claro, habrá hecho su estudio. Y de lo deportivo, ¿quieres decir algo que es para lo que estamos aquí fundamentalmente?
Pues mira, lo comentábamos, ¿no? Que, fíjate, yo te decía, faltan cinco victorias. Pues bueno, en los últimos 8 hemos conseguido lo que equivaldría a una, ¿no? A ese ritmo no vamos a conseguir las 5, es que nos hacen falta por lo menos otros 40 partidos por delante para alcanzarlo a ese ritmo. Así que, y no nos quedan esos 40 partidos. Yo creo que tiene que reaccionar ya. Pero ya es en Valencia, pillarlo a lo mejor ahora con la empanada de que están entre salir, clasificarse para la Copa y pendientes de celebrar las fallas, y a ver si nos podemos llevar algo de allí, y sobre todo los dos siguientes partidos son fundamentales. Sí, y yo creo que a partir de ahí ya estamos retratados, casi como quien dice.
¿Y si se espera hasta que uno pase en tres partidos para decidir algo sobre el técnico, qué opinaría?
Pues yo creo que se llegará quizá tarde.
Bueno, pues más claro el
por
agua.
Gracias.
Alfonso, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Cuídate.
Hasta luego.
Ahora.
Hasta luego.
Adelantamos a la jornada de hoy jueves en la conversación que habitualmente mantenemos con Ismael para aprender de fútbol y de camino también de otras muchas cosas. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Jorge?
Partido frente al Valencia que se plantea, no sé, es que es muy difícil calcular si realmente es así, como un ultimátum al técnico. No sé tú qué opinas.
Hombre, los resultados y tal y como vemos la historia y el devenir del fútbol en la actualidad, pinta a que podría ser así. De todas las formas, pensaban que después del resultado de contra el Cádiz igual iba a haber más barullo y más run alrededor de este tema, y no estoy especialmente escuchando nada al respecto, lo cual me alegra, casi me tranquiliza, pero evidentemente está gastando balas de la recámara. Y la victoria ya es un tema de Estado dentro del Granada, del Estado de Granada, es un tema ya de Estado, porque, bueno, se ha conseguido mantener las distancias con el Cádiz, y esto no es poco, pero se ha tenido la oportunidad de oro para verlo casi, no se puede decir sentenciado porque no utilizaré esta palabra, quedando lo que queda todavía, pero eran unas distancias más que buenas. Claro, viendo cómo se puso el partido, el empate se tiene que dar por bueno.
Parece que así incluso pensaban muchos jugadores cuando veíamos, por ejemplo, los cambios con lentitud, etcétera, etcétera, se dio por bueno el empate. De todas maneras, es que el Valencia, a priori, no parece uno de los rivales fáciles para remontar esta situación. Ayer lo tiramos venciendo al Bilbao. Es un equipo con un presupuesto muy superior al del Granada, y donde históricamente, no sé si esto tiene o no tiene trascendencia, el Granada no ha ganado nunca.
Bueno, ese tipo de estadísticas a mí no me dicen nada, pero que es un equipo de entidad que ha pasado justo ahora y que viene una dinámica, pues desde luego alegre, contento por pasar al final de Copa y todo esto, pues obviamente no son argumentos que ayuden al Granada. La estadística es lo que menos me importa, que es un buen equipo, que viene con una dinámica muy positiva y que quiere seguir refrendando éxito ahora en Liga, es lo que sí me preocupa un poquito más. Así es que vamos ya a pedir a la Virgen de la competición, los que quieran rezar, que de una vez por todas nos traigan 3 puntos, aunque efectivamente no sea el escenario más propicio, más fácil a priori, ¿vale? Después ya sabemos todos que tenemos que ver el partido y tienen que ir a competirlo, y para esto está el fútbol, para darnos sorpresas y algunas veces agradables.
Es que en circunstancias normales podríamos decir un empate en Valencia es un gran resultado, ahora a lo mejor no tanto.
Claro, dadas las necesidades no se puede dar por tan buen resultado, pero debiera de valernos a todos, debiera de valernos para no meter más presión de la cuenta a jugadores, técnicos y todo lo demás. Pero evidentemente la necesidad es que ya es muy apremiante y se me antoja que, bueno, un empate, no sé a quién le falta. Al casillero siempre sumar, se dice que siempre sumar es bueno, pero se necesita sumar con un poquito más de volumen de puntos. Así que Habrá quien lo entienda como buen resultado, pero a la gran mayoría se me antoja que le va a resultar corto.
Vamos a tratar de poner luz sobre lo que sucede. ¿Es solo la dinámica, es la sucesión de malos resultados lo que está llevando al Granada a esta situación, o podríamos adivinar algún otro aspecto?
Pues mira, yo no sé quién más se lo habrá planteado, pero a mí la alineación del otro día contra el Cádiz, no, por ejemplo, que es algo que yo le podría, de las pocas cosas que le podría achacar al técnico, a mí personalmente no me gustó. Es decir, una alineación, un partido de máxima tensión absoluta, de máxima exigencia, y a un chico, por ejemplo, que no le puede dar la responsabilidad ni cargarlo a un chico como Isma Ruiz, que se le tiene que ir dando pues minutos más fáciles para que vaya cogiendo confianza, se vaya rodando y todo eso, y ponerlo de titular teniendo en el equipo a Rochina, a Montoro, gente con experiencia y con veteranía de sobra como para poder competir, y que debiera de poderse cargar al equipo en parte en la espalda junto con el resto. A mí yo son decisiones que personalmente no comulgo con ella. Entonces, bueno, ya digo, en un análisis yo diría, pues mire, esto para mi gusto y en mi opinión, a mí no me parece bien. Fuera de esto, obviamente, la dinámica de derrota tiene que poner irremediablemente a la gente nerviosa, a la gente con cierta ansiedad, empieza a surgir la prisa por el rendimiento y por el resultado, y esto, pues, vuelve a no ser un argumento donde la gente pueda desatar su mejor versión. Y esto es lo que necesitamos, que los jugadores desaten sus mejores versiones. Y esto, insisto, con la exigencia que ahora mismo se tiene, pues no es el mejor caldo de cultivo, y esto me parece a mí que le está pasando factura a más de uno, porque jugadores que hemos visto brillar y que casi nunca descienden su rendimiento, como es el mismo Milla, lo vi un tanto desaparecido, un tanto desfigurado, y son jugadores que suelen estar a un muy buen nivel y además de forma regular.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ismael. Las 15:56 minutos.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
¡Claro! Y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
En el mundo del baloncesto tenemos la confirmación de la lesión de David Iriarte, menos grave de la que se temía. No puede ser, podría ser otra la baja, además de la de Pardina, para el encuentro frente a Huesca. Vamos a salir de dudas. Toni Nogueras, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿En qué ha quedado lo de David?
Bueno, al final tiene una pequeña fisura en el menisco, al final no hay esa rotura que se podía pensar en un inicio, después de esa mala caída en el partido amistoso frente a Unicaja, y se suma ya la de Joan Pardina que conocemos, y Germán Martínez tampoco será de la partida debido a esas molestias que llevaba arrastrando un par de meses en el brazo, ha descansado.
Eso me huele a mí a descanso, ¿no? Porque es el Huesca.
Sí, van a descansar. Es un partido que, bueno, pues está esa presión, ¿no, Jorge? De que no puedes fallar frente a un rival directo, no directo, sino un rival de la tabla baja, que es un partido que supuestamente debe sumar, pero al final es un viaje, es después de más de dos semanas sin competir, y se le podría complicar un poco, pero son tres jugadores del equipo que no van a estar en el partido, y vamos a tener un debut de Ramón Vilá por todo lo alto, porque va a tener que sumar muchos minutos.
No debe haber problemas para ganar en Huesca, ¿no?
Bueno, es un equipo que está muy mal, está prácticamente en la quiebra absoluta, está perdiendo muchísimos jugadores por falta de pagos y se han ido muchos, ¿no?, en este final de mercado. Pues evidentemente Coviran Granada tiene un equipo superior, la racha es mucho mejor. Recordamos que de los últimos 10 partidos han ganado 9 y Huesca para mismo lleva 2 victorias en toda la temporada.
Hoy te pregunto cómo va Lérida, ¿nos ha dado un respiro o no?
Vamos a esperar a ver lo que pasa esta noche. Le hemos preguntado a Pablo Pini en rueda de prensa y aparte, evidentemente, de mirar el partido por el interés, ¿no? Que tienes que preparar el partido.
¿Es el último ya que le queda o le quedaría otro?
Le quedaría este y otro la semana que viene.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver.
Hoy vamos todos con palma, me da a mí, Jorge.
¿Con palma? ¿A qué hora es? Para luego estar
a las 8:30 de la tarde.
Bueno, pues a ver si hay suerte y jugamos la Copa Príncipe de Asturias. Tony, un abrazo enorme. Hasta ahora.
Un abrazo, buena tarde.
Sí que está durando la clasificación o no, ¿eh? Para la Copa Príncipe de Asturias de Covirán, a ver si nos dan una alegría. En fin, señores, mañana Servidor no estará al frente de este espacio de deportes, lo hará el compañero Fran Miñola, estará magníficamente acompañados. Ahora escuchamos las noticias de las 4:00 de la tarde.